línea. Hablamos del director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, Carlos Lanusse, que nos atiende muy amablemente, hoy muy convocado durante esta mañana. Carlos, bienvenido a la Radio del Eco, la saludan Claudio y Andrea, ¿cómo le va?
Hola Andrea, hola Claudio, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va? Buenos días a la audiencia. Y sí, la verdad es que estamos transitando algunas horas bastante extrañas para nosotros que nos dedicamos a la ciencia, que es esto de la respuesta a los medios.
Seguro.
Lo cual es bueno para difundir lo que qué estamos hablando, pero también para llevar un mensaje de cautela, de precaución, de tranquilidad a la gente.
Exactamente, porque hay mucha ansiedad, ¿no? Respecto a, bueno, desde que se conoció los alcances de esta pandemia, en descubrir precisamente cuál podría ser la cura. Y por estas horas se está hablando de un antiparasitario animal que podría, según algunos estudios, ¿no?, vencer a este virus. Pero, ¿qué recaudos tenemos que tener, Carlos?
Sí, bueno, déjame que más o menos te ponga un poco en contexto.
Primero, por favor.
Estamos hablando de un fármaco que no solamente se usa en animales, sino que también se usa en medicina humana. Estamos hablando de un fármaco que es antiparasitario, o sea, que mata los parásitos, tanto los parásitos externos, como puede ser un piojo, como los parásitos internos, que son los gusanos redondos, los helmintos. Este fármaco está probado para el uso antiparasitario tanto en animales como en medicina humana. Y surge que en este esquema que la ciencia transita en los últimos años, que es lo de buscar el reposicionar moléculas o fármacos que se usaban para una cosa para utilizar en otra distinta, o sea, se llama viejas drogas para nuevos usos, el paradigma, digamos. En ese contexto, a la ivermectina, que es un fármaco que nosotros conocemos mucho porque desde nuestro centro de investigación veterinaria, acá en la Facultad de Veterinaria y en el CONICET, hemos investigado por muchos años, siempre en los animales y pensando como molécula antiparasitaria, ¿entiendes?, para matar los parásitos. Uh-huh. Surge que en ese contexto de buscar nuevos usos, hay un grupo australiano que publica el viernes pasado, o sea, hace solamente 2 días y medio, un artículo donde concentraciones elevadas de ivermectina in vitro, ¿qué quiere decir in vitro para la gente que necesita entender esto? Es en el laboratorio, es dentro de una placa, se cultivan células, se las infecta con el virus y se le pone la cantidad determinada del fármaco ivermectina. Uh-huh. En esas condiciones, en 48 horas, la ivermectina demostró inhibir completamente la replicación del COVID, del coronavirus.
En esas condiciones.
Claro, en esas condiciones, en el laboratorio e in vitro. Entonces, eso es un hecho científico, es lo que tenemos hoy. Hoy no tenemos nada más que eso, pero tenemos la posibilidad de tener un conocimiento de muchos años de investigación en esta molécula, que en animales y también en seres humanos, porque ahí es donde viene lo importante. Nosotros tenemos un consorcio científico conformado hace unos años, donde participa las investigadores de la Universidad Nacional de Salta, del CONICET, de la Fundación Mundo Sano y nosotros acá desde Tandil, que trabajamos para trasladar todo este conocimiento que hemos generado en los animales a algunos aspectos del control de los parásitos en humanos. Entonces tenemos aceitado y conocemos cómo se puede usar la ivermectina en medicina humana, porque de hecho está aprobada la ivermectina disponible en el mercado para uso en humanos como antiparasitario. Ajá. Entonces, eso es una ventaja relativa importante, pero tenemos que el desafío científico, ¿cuál es? Es encontrar una dosis, ¿qué dosis tenemos que darle a un paciente infectado para poder lograr eso que se logró in vitro en el laboratorio, es decir, la inhibición de la replicación del virus?
¿Y eso, Carlos, lleva mucho tiempo?
Bueno, esa es la pregunta difícil de responder, Claudio. Primero, estamos a 48 horas del hecho científico que nos motorizó, digamos, uh-huh, que es el trabajo australiano. Segundo, hay que implementar un protocolo de trabajo para poder tratar pacientes enfermos, lo cual lleva implícito definir un protocolo experimental, conseguir hospitales o centros donde haya pacientes infectados que el hospital, el centro, el nosocomio los acepte hacer esto que se llama un protocolo de investigación clínica, y después se necesita aprobar un protocolo de bioética, digamos, con el consentimiento de los pacientes que van a llegar a recibir el tratamiento, para poder recién ahí, habiendo pasado esta parte burocrática, digamos, del ensayo, ahí empezar la fase experimental. Entonces, los tiempos en este momento, con la desesperación que tenemos, yo creo que pueden ser más cortos que lo habitual, pero claramente no podemos decir cuánto tiempo, no puedo hablar de días o meses, ¿entendés? Yo creo que se podría tener una respuesta negativa a lo mejor más rápido que una certeza positiva sobre el efecto del tratamiento.
Bien, Carlos, a ver, hay otros países que han optado por otra metodología, por otros fármacos. Ayer conocíamos que, bueno, Estados Unidos ha comprado 29 millones de píldoras de la droga antimalárica. En este aspecto también hay ensayos, hay algún conocimiento. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Sí, o sea, hay que explicarle a la gente que hay dos caminos para intentar frenar el virus. Por un lado está el camino de largo plazo, de mediano largo plazo, que es lo que todos buscamos, que es todo el mundo espera que se desarrolle una vacuna. La vacuna es una estrategia para que un individuo vacunado genere defensas y a través de sus anticuerpos pueda controlar la infección viral. O sea, como si fuera la vacuna de la gripe para el corona. Ese es el camino mediano largo plazo. En el camino más corto está la posibilidad de evaluar, ensayar otras alternativas terapéuticas. Dentro de esas otras alternativas terapéuticas es el uso de agentes químicos para frenar el desarrollo del virus. Dentro de eso entra todo lo que hemos visto estos días. Esto es la hidroxicloroquina, sola o combinada con el antibiótico azitromicina. Hemos visto los antivirales utilizados solo o algunos antirretrovirales que se usan para el tratamiento de SIDA en cócteles, en combinación. O sea, hay una serie de baterías de alternativas que se están ensayando y en ese contexto entraría esta prueba, o sea, lo de la ivermectina entraría en una prueba más. Algo que en el corto plazo nos pudiera dar la posibilidad de tratar pacientes que tengan infección del virus o eventualmente, y con un poquito de suerte, intentar prevenir, que sería un uso muy interesante, el de poder tratar los médicos, los enfermeros, todos aquellos que están expuestos al riesgo en forma preventiva. Pero esto hay que demostrarlo, ¿no? Hoy no podemos tener esa certeza.
Estamos en comunicación con el doctor Carlos Lanusse, investigador de la Universidad de la Facultad de Veterinarias. Esta ivermectina, conocido en el campo por la marca comercial Ivomec, llamémosle ivermectina, además de ser un antiparasitario también en humanos, ¿ha tenido alguna otra aplicación en seres humanos, Carlos?
Claudio, déjame corregirte, sí, la marca comercial que vos mencionaste fue el pionero, fue el primer preparado comercial de ivermectina.
Surgieron otros después.
Hoy hay varios, debe haber cerca de un centenar de distintos productos comerciales, pero se fabrica, la droga se produce en Argentina, así que no solamente está aprobado para uso humano, sino que se produce en Argentina, lo cual es un paso sustancial.
Es algo positivo para esto.
Y el uso en humanos estuvo siempre restringido al tratamiento de parásitos en sus distintas vertientes. El primer paso sustancial que dio la humanidad en el uso de ivermectina fue a través de una donación de la empresa que fue Merck, que descubrió este fármaco, que donó muchos millones de dosis para el tratamiento de un parásito especial que se llama oncocerca, que afecta el ojo, es la famosa ceguera de los ríos, que ustedes habrán visto alguna vez en alguna película, que afecta a países africanos que son endémicos de este problema. Y en su momento ese fue la primera experiencia a nivel escala mundial del uso de este fármaco en seres humanos, y que ha demostrado a lo largo de los años ser un fármaco muy seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Que aún aumentando la dosis no hay riesgo de toxicidad. Eso es lo que nos genera una expectativa favorable en este contexto. No sabemos si vamos a poder controlar el virus en condiciones de in vivo, pero por lo menos estamos seguros que podemos utilizar dosis aumentando la dosis no podemos evitar tener efectos tóxicos en los pacientes, ¿no?
Bien, vamos a recordar que estamos hablando con el director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, Carlos Lanusse. Carlos, esta mañana escuché que, creo que no sé si era un tigre, me parece, se ha infectado desde una persona, ¿no?, que había dado coronavirus positivo, y que a su vez este tigre había infectado a otros felinos. Digo, teniendo en cuenta que uno partía de la base, ¿no?, de la premisa de que la enfermedad en humano había mutado el virus desde un animal para habitar ahora lo que es el cuerpo no vivo, alimentarse de un ser humano. ¿Se puede dar a la inversa entonces? Algo que, no sé, estábamos desconociendo, por lo menos nosotros.
La verdad que es sorpresiva esa noticia, también lo leí. Hasta ahora científicamente no había ninguna evidencia que el virus, que este coronavirus, los animales tienen otros coronavirus, claro, parecidos, pero no este, pudiera infectar animales. O sea, sí podía ser que el perro o el gato sea el transmisor mecánico del virus, claro, pero no que se replicara en el organismo. Esto del tigre es el primer reporte de que la infección pueda progresar en un animal. Uh-huh. Esto no solamente es significativo, sino que es, yo preferiría que fuera que esto no ocurriera, porque todo el esfuerzo enorme que se está haciendo por cortar la cadena epidemiológica y por el aislamiento y demás, sería muy distinto si los animales también se infectan.
Claro, ¿cuántas veces puede mutar un mismo virus?
Pueden mutar las que no, enésimas, no tenemos número para eso.
Ah, bien.
Es un error genético, la mutación es un cambio genético por error. Uh-huh. Entonces, claramente eso puede darse, no hay una predicción matemática que indique cuántas veces puede mutar.
Bien, y entre varias versiones también, Carlos, habrá escuchado que han dicho que este virus, se creó en laboratorio, ¿no? Y a partir de allí se ha expandido por el mundo. ¿Hay científicos que realmente hacen estas cosas?
Es una buena pregunta. Uno puede escuchar en estos días de penuria y de escosor público mil teorías. Sí, es cierto que uno puede pensar que hay cosas que uno ve en las películas, que sería lo que se llama el bioterrorismo, que en determinado momento pueda ocurrir. Yo estoy convencido que esto es un error de la naturaleza y que no hay cadenas conspirativas de científicos que inventaron esto para que el mundo estalle. Claramente acá hay una cuestión biológica está claramente establecida y cómo se puede dar, y había anticipaciones a esto. Lo que pasa es que el mundo a veces nosotros no escuchamos las cosas que en algunos sectores de la ciencia estaba diciendo, que estas cosas son posibles. Hay un paper el otro día leí un paper que ustedes lo habrán visto, del año 2007, donde claramente hablaba de otro corona después de la pandemia del SARS. Uh-huh. Donde claramente indicaba que así como el SARS fue pandemia en su momento, ese virus podría sufrir mutación y transformarse en otra cosa. Esta otra cosa es el COVID-19 que hoy tenemos.
Lo leímos, pero como leemos tantas cosas, uno no sabe a qué darle entidad y a qué no, ya sí. Si viene de la palabra
por
suya.
Por eso consultamos un experto.
Si viene de la palabra suya, bueno, sabemos que a eso sí hay que darle entidad. Y como ocurrió con este virus, me parece que el mundo va a prepararse o tiene que prepararse de otra manera para que esto, a ver, con otro virus o con otra mutación, pueda volver a ocurrir en cualquier momento.
Yo creo que todas estas cosas, bueno, este es un fenómeno, digamos, de nuestra historia contemporánea, no ha ocurrido. A nosotros nos sorprende, básicamente, las últimas pandemias, SARS, MERS, fueron muy asiáticas. Nosotros no vimos casi nada de eso. Lo último que recibimos como una cosa que nos preparamos fuerte y no fue tan grave, o por lo menos fue tan grave, no hay que ponerlo en términos relativos, no fue tan masivo, fue la gripe A en el año 2009. Yo creo que nosotros, esto va a dejar enseñanzas, así como creo que va a dejar enseñanzas en nosotros, en la sociedad, en las relaciones, en cómo prevenir muchas cosas, también creo que va a preparar a la ciencia y al mundo y a los políticos, a los que toman decisiones, porque ahí está la cosa,
seguro,
¿no? Que toman decisiones,
sí. Nos va a preparar los que a ponen el presupuesto para investigar.
Presupuesto para investigación, pero decisiones políticas, ustedes saben, sí. Lo que digamos, hay casos, yo no quiero hablar de geopolítica porque no soy un experto, como tampoco soy un experto en virus, pero las cosas que uno lee, claramente ha habido errores de timing, de tacto, de situación. Estados Unidos es un ejemplo patético de eso,
¿no? Ajá. Ahora, Carlos, la última pregunta es saber si estas decisiones geopolíticas no fueran prioritarias en relación a este aspecto, la ciencia podría adelantarse a estos virus que mutan y que se conocen en esencia, pero luego vienen transformados.
La ciencia se podría preparar mejor, adelantarte, o sea, dar la predicción total de qué puede surgir de una mutación biológica es impredecible, Andrea.
Claro.
Pero sí, la ciencia podría estar mejor preparada, la ciencia podría tener esto que estamos implementando de urgencia, que es mejor sistema sanitario, más respiradores, más protección, el uso de barbijo, discutiendo el material que tiene que tener barbijo, o sea, todas estas cosas que hoy discutimos, a lo mejor las podríamos prevenir de otra manera. Y conciencia, yo he recorrido algunos países asiáticos y nos llama la atención ver gente joven usando barbijo en el metro en Tokio, por ejemplo, cuando no había ningún problema. Y bueno, eso es parte de una cultura que les quedó a partir de la otra pandemia.
Claro.
Seguro.
Doctor,
adecuaciones de la convivencia social que a lo mejor son enseñanzas que nos tienen que quedar.
Seguro. No sé. Doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Lanús, el titular de investigaciones allí de la universidad. Esto sé que no es su área, esto se lo tendríamos que preguntar a la doctora Dolcini, pero ¿no hay novedades respecto a autorización allí en veterinarias para lo que tiene que ver con el análisis del coronavirus acá, no?
Ya, es importante la pregunta, Claudio. Hay que poner las cosas en contexto. La gente que trabaja, los docentes de la Facultad de Veterinaria, que son investigadores del CONICET y del CIVETAR en particular, han estado trabajando denodadamente en los últimos 10, 12 días, y tenemos de este fin de semana la certeza de que la metodología funciona a la perfección. O sea, la doctora Dolcini, la doctora Seriani, Nieto Farías, Sandra Pérez, han trabajado, me puedo quedar alguno en el tintero, pero que me va a disculpar. Han trabajado, se ha puesto a punto el método funciona, se consiguieron controles positivos, eso ya permite, damos la certeza de que lo que se puede diagnosticar en el laboratorio de virología de CIVETAR es fidedigno. Ha habido ahí un inconveniente con que yo no estoy en condiciones de analizar porque no estuve en el tema, pero que claramente en esto del esquema de descentralización del Malbrán, nuestra gente ha estado en contacto directamente con el Hospital Jara de Mar del Plata, que es uno de los laboratorios satélites de la red del Malbrán. Así que se está trabajando con ellos en conjunto, constatando los resultados, y está todo disponible, pero creo que tenemos que decirlo con orgullo, que en la universidad y en Tandil, en la universidad pública, se puede dar respuesta a esto con gente que se ha dedicado mucho y que tiene la expertise previa, pero lleva muchos días trabajando, muchas horas, para poder poner esto a punto.
Cerrábamos la nota, sí. Pero me queda esto. Entonces, lo que faltaría sería, está todo listo, faltaría que el Malbrán autorice si considera que Tandil es un lugar estratégico para la realización de este tipo de análisis.
Claro, yo creo que falta lo que sería una homologación, autorización del Malbrán. Yo no tengo información de estas últimas horas, pero eso estaba pendiente. O sea, básicamente se puede hacer igual el diagnóstico acá. Lo que no sé es cómo se contaría en esto de la registro nacional, de los números de casos, todo esto que diariamente vemos. Eso es lo que no tenemos claro.
Bien. Yo no lo tengo. Bien, Carlos, le agradecemos muchísimo, lo liberamos para que pueda seguir dando respuesta a todos los medios que lo están convocando. Muy amable.
Chao, gracias Andrea, gracias Claudio, un gusto conversar con ustedes.
Gracias. Realmente. Carlos Lanusse, director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, contando acerca, de estos estudios que hablan de un antiparasitario que se utiliza en veterinaria y también en humanos, que es muy utilizado.
Ivermectina.
Exactamente, que ha dado, un resultado positivo.